Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martín Noticias. Denuncian las condiciones infrahumanas que sufren dos hermanos condenados a prisión por su participación en la protesta popular del poblado de Caimanera en Guantánamo. Tomás Cardoso amplía.
Este martes recibieron visita en la prisión provincial de Guantánamo los hermanos Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Octavio Correa Martínez, cumpliendo 7 y 2 años de condena respectivamente por su participación en las protestas populares de Caimanera el 6 de mayo de 2023. Y las condiciones en ese penal continúan siendo precarias, cuenta su madre, Victoria Martínez Valdivia.
La situación en la prisión está bien, pero bien, bien crítica. Tan delgado, muy delgado. Yo me quedé privado porque Miguel es bajo de estatura, pero está flaco. Pero Felipe es una tablita que está transparente. Continúan las mismas situaciones. Para darle una comida, no hay. Es poca, mal elaborada. Hace unos días hasta la comida estaba hasta podrida. Tuvieron que tragársela a sí mismo.
También hay varios brotes infecciosos dentro de ese centro penitenciario y no hay medicamentos. Y la alimentación que lleva la familia del reo solo puede ser consumida el día de la visita. No se le permite entrar para las galeras. Además, continúan los maltratos contra los reclusos por parte de los militares, aseguró Victoria.
Los virus, se mantiene la situación de los virus, está prohibido entrar lo que es arroz, esas cosas así como un potaje, una vianda, eso está prohibido, pasarlo del agua adentro, ellos es para consumir en el momento ahí, para adentro no. Entonces en los tablones de la litera dicen que están los huevos de la chincha. Le han pedido a los familiares llevar 10 sacos a la prisión, que yo lo hice, llevé 20, lo compré a 30 pesos. Para forrar las tablas, los que trabajan allí, el maltrato que hay entre los presos y los familiares es bastante. Le hablan con carácter fuerte a los presos, han dado golpes.
Y ya con la ratificación de la sentencia, la única esperanza de una mejoría que tienen los jóvenes es el derecho a la mínima severidad, destacó Martínez Valdivia.
Yo creo que están desesperados ya de salir de mínima. Dicen que las condiciones un poquito mejor, lo sacan a trabajar, cobrar su dinerito y poder ayudar a su familia.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El presidente Biden viaja a Carolina del Norte, uno de los estados afectados por el paso del huracán Helene. Gustavo Cherkis informa.
Equipos de rescate continúan la desesperada búsqueda de sobrevivientes en las montañas del oeste de Carolina del Norte e intentan entregar ayuda a cientos de residentes que quedaron aislados por el estado de las carreteras arrasadas y cables de electricidad derribados tras el mortal huracán Helene, que dejó más de 130 muertos, pérdidas materiales millonarias y miles de desplazados en 10 estados del país. Poco después del paso del ciclón, la administración Biden-Harris inició la ayuda con equipos que viajaron y que permanecen en la zona trabajando 24 horas al día para ayudar a las comunidades afectadas. El presidente Biden, que viajará hoy a Carolina del Norte, el más afectado por donde impactó el huracán, ordenó a la administradora de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias, FEMA, Jean Criswell, acelerar la entrega de apoyo a comunidades aisladas. FEMA ya envió 2 millones de raciones de comida, más de 1 millón de litros de agua y 30 generadores eléctricos. El general Patrick Ryder, secretario de prensa del Pentágono, dijo:
El Departamento de Estado continuará comprometido y en contacto permanente con autoridades estatales y locales de los estados afectados para brindar recursos y ayudar y maximizar una respuesta coordinada a los afectados.
Hasta el momento, más de 6.500 personas de toda la Fuerza Laboral Federal están desplegadas en las zonas afectadas, incluyendo 1.250 miembros del personal de búsqueda y rescate urbano desplegados en Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Tennessee. Junto con los socorristas locales y estatales, se desplegaron además 30 camiones de agua y 18 helicópteros que pueden transportar suministros. Los equipos ya rescataron a casi 2.000 personas, 900 en Carolina del Norte. El presidente Biden aprobó una declaración de desastre mayor para 13 condados de Carolina del Sur, 11 de Georgia, 17 de Florida y 25 de Carolina del Norte, que permitirá a los sobrevivientes acceder a fondos para impulsar su recuperación. El mandatario además podría podría pedirle al Congreso que apruebe fondos extraordinarios de ayuda suplementaria. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Estados Unidos incluyó a Cuba en un grupo de países que no hacen esfuerzos significativos para cumplir con los estándares mínimos en la lucha contra la trata de personas y en sus medidas contra La Habana. En un memorando publicado por la Casa Blanca, el presidente Biden dijo que Estados Unidos no proporcionará asistencia no humanitaria ni relacionada con el comercio ni permitirá financiación para la participación en programas de intercambio educativo y cultural de funcionarios o empleados de los gobiernos de Cuba, Rusia y Nicaragua para el año fiscal 2025. Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saluda este servidor, Alejandro Marcano Santelli, acompañado del equipo, como siempre, Tony Simons en los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio, y mis invitados en el panel del día de hoy, a la comunicadora Gladys Azabache Chirinos y al colega periodista también desde Argentina, Leandro Gasco. Los tengo a los dos porque el tema argentino está siendo importante en las últimas horas por señalamientos que ha hecho el fiscal oficialista Tarek William Saab, ha llamado a ladrones a las autoridades que han decomisado el avión de Entrasur, un avión que pertenecía al régimen venezolano. Pero de esto vamos a hablar, no sin antes quiero comenzar con este tema, Azabache, lo hago contigo. La líder opositora venezolana María Corina Machado ha sido pues galardonada con el premio Václav Havel de Derechos Humanos del Consejo de Europa, por su defensa de la democracia. María Corina Machado está en la clandestinidad. María Corina Machado está siendo amenazada por el régimen de Nicolás Maduro. Incluso el propio Maduro ha dicho en las últimas horas, y esto lo voy a incorporar en mi reportaje que van a encontrar en las plataformas de Martín Noticias, que María Corina ya tiene sus maletas listas, son de color, son Gucci, para dar a entender que era la marca Gucci y que probablemente le llegaron de Nueva York. Lo mismo hizo Nicolás Maduro. A mí me llamó la atención, tú que eres muy acuciosa y muy observadora con la noticia, que Maduro hizo lo mismo con Edmundo González. No, ya tiene preparada su maleta para comer salmón, salchichón y eso. Y Edmundo González terminó yéndose a España, al exilio forzado, todo el mundo sabe cómo ocurrió. ¿Crees, Azabache, y con esto te concreto la pregunta, que María Corina ya esté fuera del país, como se está rumorando, que María Corina vaya a terminar fuera de Venezuela, a pesar de que ha jurado no hacerlo? ¿Cuál es tu visión?
Bueno, no soy futuróloga, pero...
Sabía que sí, me ibas a responder de esa manera.
Pero todo es posible, ¿no? Todo es posible, que se quede o que se vaya, eso es decisión de ella. Y dependiendo de las amenazas que reciba del régimen. Yo te digo sinceramente, yo siento que no se está avanzando, que estamos en un mismo círculo hablando de las benditas actas y la elección, cuando el problema de Venezuela es muchísimo más grande, porque no se habla de la organización criminal, todo el mundo señala a Maduro como que si se va Maduro, pues ya la organización criminal y la tiranía se acaba, y eso no es así, porque... Recuerdo a la gente que esto es como un iceberg, ¿no? Arriba, la copita de arriba, que es Maduro, es la cara visible de esa organización criminal. Pues la copita puede quebrarse y lo pueden sacar, pero la organización criminal se sigue acomodando. Yo tengo un mal sabor con el asunto esto de los premios, la verdad. Si tú me dices a mí como venezolana, yo te digo, esto es un mal síntoma que estén premiando a María Corina, porque todos los líderes opositores que después terminaron siendo funcionales al régimen han recibido premios. De hecho, no vamos muy lejos, está Borges, que recibió el premio Zaragoza, donde la plata y el dinero que se le envió no llegó nunca a las víctimas, por ejemplo. Entonces, a mí eso de los premios, la verdad es que tengo un mal sabor. Yo lo único que le pido al mundo es el premio de la libertad absoluta de Venezuela, no la libertad de acomodo y de maquillaje, porque sacar a Maduro no es sacar a todo el sistema, y estamos hablando de un sistema criminal, convergen varias fuerzas de diferentes países, como lo hemos repetido en diferentes programas. Estoy hablando del régimen cubano, de China, de Rusia, de Irán, de Hezbollah, de las FARC, del ELN, de Hamas, narcotráfico y terrorismo. Si el mundo no entiende que lo que tenemos en Venezuela es un peligro global, el mundo no hará absolutamente nada. Y yo veo al mundo muy en pañales. ¿Por qué? Por los altos comunicados, las altas preocupaciones, los bonitos discursos, pero las acciones no las veo, las fechas límites no las veo. Alejandro.
No, y tienes toda la razón. Yo creo que comparto casi el 98% contigo. Siento una angustia, y sobre todo cuando uno ve la realidad, porque fíjate, cuando yo te estaba haciendo esta pregunta, uno mismo se distrae en elementos que el propio régimen utiliza como potes de humo, ¿no? Para distraernos, como en un circo, ¿no? Salen el animal por un lado, uno aplaude por el otro, y entonces así vamos transcurriendo en ese evento. Pero cuando ves hacia adentro, fíjate, hay una problemática, y se lo pregunto a quien no es venezolano, pero conoce tanto Venezuela y la quiere, como es Leandro Gasco, nuestro colega periodista desde Argentina. La situación de la educación. Ayer debían comenzar clase, pues, los estudiantes, no lo pudieron hacer, y sale Maduro pidiéndole a la comunidad que le pida a los 200,000 maestros que regresen. No hay educación. Cuando sale Maduro pidiéndolo, sabemos que los maestros se han ido. Muchas de las cifras de las personas que se entrevistan en el Darién en este tránsito hacia cualquier destino de Latinoamérica son educadores, pero es que ganan 2.5 dólares al mes o máximo 3 dólares. No van a regresar, porque esa es la situación real que se tiene en Venezuela. Con 3 dólares no se puede comer, no se puede alimentar, no se puede ir al médico, etcétera. Ese es un problema real. Eso, ¿tú coincides, Leandro, con esta lectura pesimista de... pesimista no la voy a etiquetar. Yo creo que una lectura muy realista que ha hecho Azabache, y me corrijo. Leandro.
Coincido plenamente, Alejandro. Saludos a Azabache también. Hay un problema serio, que es la destrucción de la moral de la República. Y ahí, por supuesto, que se ha adoctrinado, o se ha penetrado la educación, y bueno, estamos en un clima ya sostenido de miseria, de pobreza. Después, claro, también están lo que se está promoviendo en estos momentos, que también es cierto, ¿no?, que genera desazón y que no se ve algo positivo. Tal vez, ahora que se estaba hablando de lo de el avión iraní, de empresa iraní que después estaba con bandera venezolana de Entrasur aquí, me parece sí un signo de esperanza que por lo menos en Argentina todo este revuelo está posibilitando que la justicia empiece a habilitar denuncias, y que hay cada vez más, eso es positivo, y en algún momento algo va a tener que pasar. Yo creo que si bien vemos, hechos como lo que hace el presidente de Brasil, que genera vergüenza ajena. Por otro lado, hay algunos estados, como la República Argentina, que están dando muestras de solidaridad concreta con el pueblo venezolano. O sea que ayer hubo una denuncia, Alejandro, que me parece muy interesante y que coincide plenamente con lo que manifiesta Azabache y con lo que se viene manifestando históricamente en Venezuela hoy, que yo quiero comentarla, porque hubo una presentación en la Justicia Federal, en Comodoro Py, en Buenos Aires, que recae en el Juzgado Federal 12, el juez Ariel Lijo. Allí denunciantes, la ex vicepresidente de la Unidad de Información Financiera, María Eugenia Talerico, y el parlamentario del Mercosur, Álvaro de la Madrid, que dicen claramente en la denuncia: en Venezuela existe una organización criminal de Estado tras el ropaje de gobierno que usurpa el poder con elecciones fraguadas. Existe una maquinaria de crimen transnacional. Y me parece muy interesante esto, porque, ¿sabes qué? La mejor manera de responder a esas 16 pedidos de detenciones de jueces argentinos, de fiscales, en su momento del mismo presidente Milei, la hermana y la ministra de Seguridad Bullrich, es esta denuncia. Porque esta denuncia dice claramente que se investigue qué es lo que pasaba en el gobierno anterior de Alberto Fernández con el embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, que perteneció al Partido Comunista. Pero yo quiero decir, ahí ya se está hablando de vinculaciones que se pide que se investiguen, de nexos de financiación del terrorismo, incluso se menciona el cartel de los soles, a los negocios vinculares entre este grupo de gente de Alberto Fernández vía embajador Laborde y de empresarios argentinos con la tiranía venezolana. Se habla de lavado de dinero, de financiación del terrorismo, de corrupción, y quiero citar, perdón que me tome tiempo, pero citar los nombres, porque se menciona incluso en la denuncia una foto del embajador Laborde con Patricio Pacete con doble ST, que salió en un momento en un diario venezolano hablando de 1.500 millones de dólares de intercambio, pero él es presidente de la Asociación Productores Argentinos en Venezuela, y se menciona también a José Luis Domínguez, gestión de residuos en Isla Margarita, Marcos Sandomeni en petróleo, Juliana Ortega en petróleo,
corrupción.
Sebastián García, agricultura, todo corrupción, y además todos vinculados, y hay fotito con Diosdado Cabello también, vinculación cartel de los soles, pero además el tema del dinero es muy importante, porque cuando se habla de lavado de dinero y de transferencia de dinero y vinculación al terrorismo, o financiando el terrorismo, también se pide que se investigue a la empresa Exple, Sociedad Anónima, fundada por Guillermo San Martín, y ahí en movimientos oscuros de dinero. Esto está ya en el Juzgado Federal 12.
Bueno, y esa es una buena, perdona que te interrumpa, Leandro, porque es interesantísimo lo que tú estás diciendo, porque habla de, parece lejano, un tribunal que quizás uno no está acostumbrado a escucharlo, donde se está hablando de la trama de corrupción. Pero fíjate, Azabache, hay corrupción del régimen chavista, hay dinero que ha corrompido a más de uno. En pequeños capítulos, esta mañana sale en la prensa publicado de Iván Lima, exministro de Justicia boliviano, que informó que una vagoneta blanca usada por Evo Morales y registrada a nombre de un joven de 21 años fue originalmente comprada por la petrolera venezolana PDVSA. Durante la denominada marcha para salvar Bolivia, se vio al expresidente Morales usar esta Toyota Runner. Son pequeños capítulos que hablan de cómo se han robado el erario público. Y estos países, cuando van a votaciones en organismos multilaterales, siempre terminan apoyando a el régimen. Fíjate, y vuelvo contigo porque la verdad que no fue correcto hacerle la pregunta, que no es tan conocedor del tema puntual de Venezuela. Educación. No hay profesores. 70% dice un sindicato de Carabobo de los maestros que no volvieron a clase. Además, la persecución, el hostigamiento, la desaparición que está emprendiendo o ha emprendido el régimen después del 28J, hace más de dos meses. José David Crespo, un niñito de 14 años que fue arrestado el 30 de julio con su padre, están en una manifestación no la más violenta que se generó al día siguiente de las elecciones, sino el 30 de julio. Este niño tiene amibiasis profunda, ¿no? Un cuadro grave. Ha sido acusado de terrorismo con casi 20 años como pena máxima para un niño cuyo cada día que pasa en esa cárcel. Señores, pónganse en los zapatos de esta situación. 14 años, lo mismo ocurre en Cuba. 14 años le están robando su inocencia para siempre. Yo creo que este es el dramatismo de lo que estamos viviendo, que no se está contando, y yo creo que eso es lo que te desmotiva a ti a no ver la luz al final del túnel, ¿o no, Azabache?
Sí, totalmente de acuerdo, y primero quiero darle las gracias a Milei y al gobierno, porque yo sé que están haciendo todo lo posible con lo que tienen, porque también tenemos una oposición que no habla claro y le pide a la gente que no se meta y que todos vamos a solucionar las cosas, y eso no es así. Necesitamos no solidaridad, necesitamos que los países entiendan que su seguridad nacional está en peligro, pero si no se comunica eso, si las personas que deben hacerlo no lo comunican, estamos en problemas. Lo que está pasando en Venezuela es gravísimo, porque mientras tú y yo y Leandro hablamos, que le mando un abrazo enorme, hay secuestros. Ahí silencian gente, activistas, políticos, militares, periodistas. Hay una represión brutal donde también están siendo torturados niños y gente con discapacidad o con capacidades especiales, como le quieran decir. O sea, la situación en Venezuela es grave. Entonces, por eso a mí me produce mucha indignación. Y no estoy diciendo con esto que María Corina no se merezca su premio, se lo merece, por supuesto, porque está luchando con la libertad de Venezuela, pero tú tienes el contraste de un premio con lo que está pasando realmente en Venezuela y lo que te dan ganas de vomitar, porque ¿de qué nos vale a nosotros el premio si no tenemos libertad y el tiempo en Venezuela se cuenta en vidas perdidas? En Venezuela, la destrucción tanto de la parte económica, social, moral, familiar, destrucción del lenguaje, destrucción de la salud, de la educación, ha sido una constante en estos 25 años. En Venezuela le han roto tanto la psiquis a la persona que ya la, viste que antes nosotros, oye, el médico de la familia, el abogado de la familia, el maestro de la familia, hoy no, hoy la gente prefiere hasta ser criminal, y perdón que sea tan dura y tan franca, porque resulta que un educador no llega ni a $3 la mensualidad con una canasta básica de 600, 500, $600. Entonces, fíjate a lo que han impulsado, o sea, la destrucción social es tan grande que así salga la tiranía mañana junto con la falsa oposición, reconstruir esa ciudadanía va a ser tremendo, pasarán años, nosotros no lo veremos, Alejandro.
Sí, yo creo, y déjame hacerte otra pregunta, Sabache, antes de pasar con para profundizar en lo del avión con Leandro. Vamos a explicarle al público de Martí, y este destierro lo pueden entender perfectamente de los cubanos, nuestra misión orgánica aquí en Radio y Televisión Martí. Pero en Venezuela se ha tomado el oficialismo una medida que también es devastadora para los más de 8 millones de venezolanos que están en el exterior. ¿Qué se sabe de esta medida para viajeros con pasaporte venezolano vencido? Yo lo que entiendo, Azabache, es que soy ciudadano americano, la verdad, y que yo fui perseguido, soy de los que creo que no regresaré a mi tierra hasta que ese país no sea libre. Mi mamá murió allá, mis hermanos han muerto allá, pero estoy decidido no hacerlo hasta, pero es una decisión muy personal. Pero sí veo que tengo familia que entonces van a México, porque aquí no hay consulado, a sacar una cita del pasaporte, tienen que pagar $300 para después irse a no sé dónde a sacar la cédula en Venezuela para salir. Pero ahora creo que el venezolano, y es una medida oficialista, no va a poder entrar a su país de origen si el pasaporte está vencido. Generalmente los que están afuera en el exilio están trabajando, tienen sus pasaportes vencidos, no hay dinero porque todo el mundo está en una sobrevivencia de salir adelante en una nación para poder mandar y cumplir con los que dejan atrás. ¿Qué entiendes tú por esta medida? ¿Qué es lo que está pasando con ella?
Mira, según lo que pude leer, te aclaro y le digo a la gente que yo no tengo pasaporte. Yo soy una de las que no tiene pasaporte. Estoy, no puedo viajar. Y lo último que leí al respecto, menos mal que soy residente legal en Argentina y estoy tramitando mi ciudadanía, que eso es una cosa que deberíamos a nivel comunicacional presionar a toda la gente que puede hacer en los diferentes países a ver si se hace un pasaporte especial para los venezolanos, la verdad. Porque esto es opresión a cada venezolano. Lo que leí es que el régimen tirano asesino venezolano ahora va a cobrar por un salvoconducto para que tú puedas viajar a Venezuela con todos los gastos que eso implica a sacarte el pasaporte. Una cosa que es imposible de realizar para la gran mayoría de los que estamos afuera del país. Y además con el riesgo de que llegues a Venezuela y te pongan preso y te metan en una mazmorra, además. Entonces, la verdad es que estamos huérfanos. Yo no sé cómo adjetivarlo, pero estamos huérfanos. No tenemos, la gran mayoría aquí en Argentina tampoco hay embajada, y la que había tampoco era una embajada del régimen que lejos está en solucionar los problemas a los venezolanos. Esto es un problema desde hace años. Hoy se ve muy evidentemente, y yo diría que los países deberían, de alguna manera, nosotros cumpliendo la ley, lo que nos indiquen, facilitar un pasaporte que nos permita transitar por el mundo, porque estamos atrapados. Yo me siento atrapada, Ale.
Bueno, y no es para menos. Leandro, fíjate, esta es la situación que está viviendo el venezolano en general. Son noticias que están en desarrollo en las últimas horas. El régimen se dedica a cuestionar a quien no le rinde pleitesía o quien no está con él. Sabemos de la relación de Milei, el presidente Javier Milei, y Nicolás Maduro, estirante, acusaciones de lado y otro, descalificaciones de otro lado para el otro. Pero esto del avión, ¿qué fue lo que pasó? Nos quedan 4 minutos y quiero que nos los cuentes al público. Escuché al fiscal venezolano, al fiscal del chavismo, Tarek Williams, diciendo que eran unos ladrones balurdos a las autoridades competentes en Argentina.
Bueno, sí, en principio se mira al espejo. Con lo que decían recién, también hay que decir que primero lo que ha hecho el régimen venezolano es expulsar, como expulsó a los de la embajada argentina, y entonces eso también produce ¿no? Una realidad que se van como rata por tirante, como ha pasado en la embajada de aquí, una realidad donde hay 158 niños detenidos, que lo denuncia la ONU también, y 1.867 presos políticos. Con respecto a lo del avión, se están mirando al espejo. Yo creo que esto no va a ser conducente definitivamente. Lo que pasó con el Boeing 747, que lo vimos en su momento y lo tratamos en Venezuela hoy, además estuvo retenido, si bien retenido, pero en su momento hubo un plazo en el cual se demoraron porque estaba el gobierno kirchnerista aquí, ¿no? Entonces, esto es claramente una contrarrespuesta, porque ya en su momento la justicia argentina ha pedido la detención de Maduro, de Diosdado Cabello. Ahora, si habla uno de Tarek William Saab, lo tiene todo en contra. Hipocresía, cuestión paradojal, ya cuando en 2023 se lo designa como presidente del Consejo Moral Republicano, es todo justamente lo que le falta, moral, definitivamente, ¿no? A ver, y además involucrado terriblemente en casos de corrupción con la constructora Concord, con los vínculos incluso con PDVSA, con el desfalco de la petrolera del Orinoco, es decir, y el caso este fue emblemático desde 2022 hasta que después el avión fue conducido a Estados Unidos, ¿no? Pero en el medio hubo muchas cuestiones oscuras. ¿Qué pasó con los 14 venezolanos, con los iraníes? ¿Se pudieron hacer intercambios de cosas en el celular? ¿Si hubo una limpieza en el avión? Entonces, ahora, ¿qué va a pasar con todo esto? Nada. Porque se están mirando al espejo, denunciar a funcionarios argentinos, los mismos fiscales y jueces que están siendo denunciados, después, por suerte, como rebote, lo que hacen es que la justicia federal, es que Interpol y demás activen las denuncias que tienen que activar contra Maduro y todo su enclave. Eso sí, el mismo fiscal, el juez Ramos, todos han hecho ya denuncias, y que esperemos que sean conducentes desde Interpol, desde la Corte Penal Internacional, promovido también por el gobierno argentino. Entonces, todo esto es una contestación en medio de una farsa circense para un posicionamiento de prensa, porque un país en el cual la justicia está muerta, nada puede hacer.
Es terrible. Ya sabes, quiero terminar contigo en el minuto que nos queda. Hay una reunión en las próximas horas, toma posesión ayer, este programa lo estamos grabando unas horas antes, el 1 de octubre tomó posesión Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, y estaban Lula da Silva de Brasil y Gustavo Petro de Colombia, tratando de hablar de cómo resolver la situación de Venezuela. ¿Qué crees que salga de allí? Breve, porfa.
Me da risa porque Lula da Silva es el creador del Foro de Sao Paulo, impulsor del socialismo del siglo XXI. Yo no he visto a nadie que vaya a matar a su hijo, porque este ha sido el creador de ese monstruo. Y Petro es un guerrillero, que es aliado de la tiranía, pero desde hace años. Y esta señora que ganó en México es la continuidad de López Obrador, que también son aliados de esta alianza bolivariana, como la llaman ellos, que son nefastos, que son el eje del mal. Nada bueno puede salir de ahí. Inocentes o cómplices los opositores y la gente de los gobiernos que crea que justamente los que han provocado toda esta debacle en toda la región nos vayan a ayudar. La verdad, increíble.
Bueno, y yo termino diciendo palabras de Gustavo Petro. Claudia Sheinbaum fue militante de la guerrilla del M-19. Repito, dicho por el propio presidente colombiano. Terminamos. Gracias a los dos. Ha sido un interesante análisis de la situación en Venezuela. Gracias a Leandro Gasco y a Gladys Azabache Chirino. Gracias a Tony Simons en los controles técnicos. También a Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio. Este servidor se despide hasta una próxima oportunidad.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta
cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM.